buenas noches. Les saludo con muchísimo gusto en nombre de todo el equipo. Espero que haya tenido usted un muy buen miércoles en cuanto a sus actividades cotidianas, si es que ya terminó o está por terminar. Para las personas que también amablemente nos escuchan en sus automóviles o en sus dispositivos móviles, ya de traslado quizás a casa o todavía algún otro pendiente antes de llegar a descansar, háganlo con mucho cuidado. Estamos hablando que es prácticamente hora pico y de repente, bueno, pues como que la ciudad se desquicia. Bueno, la ciudad no se desquicia, la desquiciamos nosotros, que es muy diferente. Nosotros como humanos somos, se supone, el alma, la vida, el corazón de una ciudad. Entonces, espero que dentro de lo que cabe pueda usted tener tranquilidad. Todos queremos llegar a nuestro destino. Así es de que mejor nos vamos calmando y vamos siendo amables, cediendo el paso para que las cosas fluyan de mejor manera. Es mi sugerencia. Gracias por acompañarnos y vayamos entonces ahora con el resumen informativo. Que México no está gobernado por los cárteles del narco, responde la presidenta Claudia Sheinbaum a su homólogo estadounidense Donald Trump.
En México gobierna una sola persona, perdón. En México gobierna un solo ente, el pueblo de México, nadie más.
El portafolio de inversiones para lo que resta del sexenio ya supera los 400 mil millones de dólares, asevera el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Descarta el gobierno federal explotación contra médicos cubanos que trabajan en México.
Los médicos cubanos que están en México se les paga a los médicos cubanos, porque luego dicen que están explotados, y, ¿no? Se les paga lo que se les debe pagar.
Detienen a 4 presuntos responsables de la desaparición de 10 mineros en Sinaloa. El Seguro Social en Jalisco asegura que mantiene el suministro de medicamentos oncológicos y las estrategias para garantizar los tratamientos a pacientes con cáncer. Se elevan a 1.113 los casos confirmados de sarampión en Jalisco, revelan datos de la Secretaría de Salud Federal, con corte al 3 de febrero. Autoridades sanitarias descartan que el Mundial de Fútbol esté en riesgo ante el brote de sarampión que mantiene a Jalisco como epicentro de la enfermedad.
La verdad es que es muy poco probable que se vaya a dar esa situación, porque de entrada ahorita con el ritmo de vacunación que estamos teniendo, estamos considerando que en un periodo no mayor a un mes tendríamos a la mayor parte de la población inmunizada.
Saludo a la línea telefónica a mi compañero Edgar Flores Maciel con la información de inseguridad que se ha gestado la jornada de hoy. ¿Cómo estás, Edgar? Bienvenido de nueva cuenta.
¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes de nueva cuenta para ti y para el auditorio. Bueno, pues lamentablemente siguen registrándose ataques armados en la zona metropolitana de Guadalajara y durante la noche de ayer no fue la excepción. Otra vez el municipio de San Pedro Tlaquepaque fue la sede de estos hechos sangrientos que dejaron como resultado una familia, 3 integrantes de una familia atacados a tiros, 2 de ellos reportados en estado grave de salud. Todo ocurrió en las inmediaciones de la colonia Apoviste Miravalle, en donde de inicio un primer reporte alertaba de una persona que llegó pidiendo auxilio hasta un puesto de tacos y que se encontraba herida de bala dentro del mercado conocido como el mercado de las tablitas, límites entre Guadalajara y Tlaquepaque. Se despliegan unidades de la comisaría municipal, también se despliegan paramédicos de la Cruz Verde Marcos Montero, y son finalmente ellos quienes localizan efectivamente en este puesto de comida a un adolescente de apenas 17 años, el cual recibió impactos, 3 de ellos en el brazo y uno más a la altura de las costillas, que si bien es cierto lo mantenían consciente, bueno, pues también es cierto, lo catalogaron en estado crítico de salud. Cuando estaban atendiéndolo y las autoridades apenas llegando al sitio, familiares de las otras víctimas llegaron corriendo informando que afuera de una tienda de abarrotes, a aproximadamente 1.25 cuadras, donde este joven llegó pidiendo auxilio en este mercado, había 2 personas más que fueron atacadas a tiros. Se trataba del tío de ese adolescente, así como de su mamá, quienes, bueno, pues también fueron agredidos por al menos 3 sujetos, quienes se sabe, aprovecharon el momento en que estaban cerrando su negocio, una pequeña tienda de abarrotes, y de manera directa les propinaron los disparos. La mujer, de aproximadamente 32 años de edad, resultó con un impacto en la pierna, mientras que el varón adulto, de 37 años, fue el más grave de todos. Él recibió impactos en el pecho y en la espalda, que requirieron urgente su traslado hasta el puesto de socorros más cercano. Hasta el momento todo se mantiene como una agresión directa, no hubo indicios de que esto hubiera versado sobre un posible intento de robo. No exigieron pertenencias, únicamente vieron a los tres encapuchados, vestidos de negro, sacaron un arma y les detonaron. Las tres víctimas, insisto, fueron llevadas a la Cruz de Marcos Montero, donde continúan con su recuperación. Otro hecho por demás relevante ocurrió en el fraccionamiento Villa Fontana Residencial, esto en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Y mire a lo que llegan las omisiones del CIAPA y la falta de chamba de esta paraestatal. Primero, cerca de las 6 de la tarde se recibieron varios reportes de vecinos alarmados que decían que en el medio ambiente y de las coladeras percibían un olor a combustible. No sabían definir si era un olor a gas, si era un olor a gasolina, pero era un combustible que ellos detectaban. Se despliegan varias unidades, inclusive el propio comandante Luis Enrique Mederos Flores hasta el punto, y comienzan a primero confirmar que efectivamente había un olor extraño a combustible que emanaba del sistema de drenaje, y luego comenzaron a hacer mediciones. Ya se solicitó entonces al personal de monitoreo del CIAPA, confirmando, imagínese usted, que había un riesgo de explosividad de hasta el 31%. Esto obligó a que, pues si bien es cierto, no se evacuaron personas de las fincas a trabajos para poder de inmediato sanear las alcantarillas una por una en todo el fraccionamiento. ¿Qué es lo que nos explicó Enrique Mederos Flores, titular de bomberos de San Pedro de Tlaquepaque? Que lo que encontraron, Meche, fue pues las alcantarillas completamente asolvadas. En algunas, hasta el 80-90% de un tapón de materiales orgánicos, barros, en términos coloquiales, de excremento, que había quedado ahí almacenado y atorado por semanas y meses, sin que se hiciera un trabajo preventivo por parte del CIAPA. Esto hizo que el material orgánico se convirtiera por un efecto natural en un gas metano, que combinado con otros factores pudo, sí, confirmó el titular de bomberos Tlaquepaque, haber explotado. Se trabajó, insisto, alcantarilla por alcantarilla, primero para hacer el desasolve, después para hacer un lavado y luego depositar hipoclorito para evitar y bajar el riesgo de explosión hasta 0 grados, que fue, pues imagínense ustedes los trabajos exhaustivos, desde las 6 de la tarde hasta poco después de las 6 de la mañana, 12 horas de trabajos ininterrumpidos en este fraccionamiento debido a estas omisiones del CIAPA por no hacer su chamba y hacer trabajos preventivos para desasolvar el sistema de alcantarillado que por supuesto que le pertenece. Y finalmente comentarte, Meche, sobre un fuerte accidente que ocurrió la madrugada de hoy, esto en la carretera libre de Zapotlanejo, a la altura de la colonia La Jauja, donde el conductor de una camioneta de carga que transportaba pues varias vajillas de cristal, vasos y demás, terminó volcado sobre su costado, previo a haber impactado contra el muro de contención central. Los reportes fueron varios, debido a que no veían los ciudadanos que alguien estuviera abajo del vehículo, presumían que hubiera estado atrapado. Sin embargo, cuando llegan los bomberos y paramédicos, bueno, pues confirman que no había nadie porque el conductor escapó del lugar. La mercancía quedó regada, esto obligó al cierre parcial de la carretera en el sentido de ingreso a Guadalajara por al menos 3 horas, en tanto la camioneta se ponía otra vez sobre sus 4 llantas, se retiraba la mercancía, y se hacía también el saneamiento porque hubo derrame tanto de combustible como de aceite. El conductor sencillamente pues no fue localizado. Esto ocurrió, por cierto, a solo 5 metros de un poste de monitoreo del escudo C5 Jalisco. Seguramente ya con las placas estará buscando o al conductor o al dueño de la camioneta para que pague por los destrozos que ocasionó infraestructura municipal. Ahí mi reporte, Meche, en materia de inseguridad.
Muchísimas gracias, Edgar Flores, que tengas una estupenda noche.
Igualmente para todos, buenas noches.
Buenas noches. ¿Está usted sufriendo con las escaleras de las estaciones, quiero decir, los elevadores, en las estaciones del Peribús? Bueno, después de la pausa vamos a platicar sobre eso. ¿Le ha tocado padecer la falta de servicio de los elevadores en las estaciones del Peribús? Bueno, pues le aseguro que son varias las personas que tienen esta inconformidad. ¿Y como para cuándo los arreglan, mi querido Gus?
Mercedes Altamirano, bonita noche, con el gusto de saludarte, 7:17. La pregunta del millón, ¿cuándo tendremos elevadores que funcionen en mi macroperiférico? En la línea 4 del tren ligero, en la línea, ¿cuándo funcionarán las puertas de cristal de las estaciones del macroperiférico, que diario están todas abiertotas y los usuarios hacen lo que quieren y se ponen en riesgo a ellos y a los demás? Esa y más están en la tómbola de ¿cuándo tendremos respuestas, mi querida Mercedes Altamirano? Esto de verdad está que no se puede. Eva González es una usuaria diaria, asidua a las estaciones de mi macroperiférico. Va a trabajar, va al mandado, va a su rehabilitación física. ¿Y qué crees? Es una de las tantas y tantas y tantas personas que se topan con el desquehacer de la autoridad, con el no hacer y del cómo tener tarea pendiente en el municipio. Vamos a escucharla porque ella señala que de alguna manera, los que podemos hacer el esfuerzo y subir y bajar escaleras lo hacemos. Ahí vamos, quejándonos, pero ahí vamos. ¿Pero qué pasa con las personas en silla de ruedas? ¿Qué pasa con esas personas de la tercera edad? ¿Qué pasa con esos padres de familia que llevan a sus niños a la terapia o que llevan a sus niños con alguna discapacidad? Pues esto es lo que la ciudadana tiene para contarnos. Escuchemos.
Es la calzada y periférico. Es precisamente para bajar. Ahí está la estación subterránea de mi macroperiférico. Y ese elevador lo usan. Conozco ahorita tres personas que traen a sus hijos a terapias y al centro
médico. Sí, de ruedas o cómo
así. Ajá, silla especial porque son niños. Y adultos de tercera edad también. Y haz de cuenta que entre la gente literal, o sea,
cancha. Porque no sirven elevador, los elevadores.
Ajá, es un elevador nada más, pero no dan mantenimiento.
Son semanas, Mercedes Altamirano, de que no se tiene en funcionamiento el tema de los elevadores en las estaciones de mi macro periférico. Aquí entonces el coscorrón, el llamado de atención, el jalón de orejas, el haga caso que le hablan los ciudadanos, es para el gobierno del estado. Necesitamos que todas esas, los elevadores, las puertas, que todo esté para dar el servicio. Ya pagamos más por el transporte público, ya es una realidad. Va a estar casi a 14 pesos el tema del transporte público. Sí o sí, las estaciones, sí o sí, el transporte público tiene que prestar el servicio que está obligado, o de lo contrario, pues serán más voces ciudadanas las que se sumen a todas estas quejas. Es el reporte, Mercedes.
¿Desde cuándo están los elevadores descompuestos?
Oh, no. Imagínate que la persona dice que son meses. Pero imagínate que ella, ¿desde qué momento se dio cuenta cuando lo empezó a identificar, cuando empezó a alzar la voz? ¿Cuánto han de tener esas puertas que nomás no jalan?
No, déjate de eso. Bueno, si los, vaya, la gente que de veras tiene una situación de movilidad más complicada, ¿no? O sea, incluso una discapacidad temporal, que te rompiste la pierna y andas en las muletas, ¿no? En fin, qué sé yo, digo.
No te hiciste mal.
Ay, en fin, pero bueno, a ver si eso llega a algún punto, el llamado de la gente.
Bueno, pues ahí está, Mercedes. Nosotros lo que hacemos es amplificar esa voz, ¿eh? La autoridad tiene que entenderlo, pues es la gente hablando. Nosotros lo único que hacemos es replicar, alzar la voz por ellos y esperemos llegue pues a la puerta correcta para que esto cambie.
Pues sí, efectivamente, para eso somos los medios de comunicación,
claro,
también.
Para eso estamos, Mercedes Altamirano, ¿eh? Para eso estamos.
Como dice nuestro compañero César Preciado, para eso estamos, sí. Para hacer bilis.
No. Yo disfruto mi trabajo, Mercedes.
No, es que a veces, digo, que tú quieres o estás sirviéndole a la gente, pero te das cuenta que haces bilis cuando las autoridades nomás no responden, caramba.
Sí, pues, sí, carajo, porque tienes razón, aquí el ciudadano es el que le pierde, la neta.
Efectivamente. Pues muchas gracias, Gustavo, vete a seguir haciendo bilis, digo, sirviendo a la gente.
No, vamos a atenderla. Gracias, Mercedes. Bonita.
Descansa, buenas noches.
Gracias.
Vamos hasta la Ciudad de México con mi compañero Arturo García Caudillo, porque bueno, hoy Pemex presumió que ya redujo su deuda total durante el año pasado, presumió también la producción diaria que tiene de barriles de gasolina en la refinería de Dos Bocas, la controvertida refinería de Dos Bocas, también de cuánto exactamente manda de petróleo a Cuba. En fin, varios temas se tocaron el día de hoy a Arturo García Caudillo y tú los desmenuzas para nuestra audiencia. Muy buenas noches. Hola. Hola, se cortó la comunicación. Arturo.
Aquí estamos, Mercedes. ¿Qué tal, amigos? Me da gusto saludarles. Pues hablando de Petróleos Mexicanos, hoy se asegura que las cosas van muy, muy bien con la paraestatal o exparaestatal o empresa productiva del Estado mexicano. Ya no sé ni qué es Pemex, pero el hecho es que el rescate de Pemex, dicen, va por muy buen camino y se ha logrado incluso superar aquellos niveles que tenían en 2018. Pero vamos a escuchar a Luz Helena González, la secretaria de Energía.
Tenemos muy, muy, muy buenos resultados. Se ha logrado, en 2025 se logró el fortalecimiento gracias a los instrumentos financieros que con gran apoyo de Hacienda, bueno, fueron elaborados en conjunto con Hacienda. En 2025 se redujo en 20% la deuda de Pemex total. Eso es un resultado que no se había visto en años y que además es reconocido a nivel internacional, no solo porque lo digamos nosotros y que es un dato duro de la empresa, sino porque lo están reconociendo los mercados. Las tres principales calificadoras internacionales, Moody's, Fitch y Standard & Poor's, han mejorado ya la calificación crediticia de Pemex.
Y bueno, las cosas van tan bien que hasta la refinería Olmeca, que no estaba produciendo nada y que costó mucho dinero, ahora ya está produciendo, dicen, 300,000 barriles diarios e incluso se espera que la producción se incremente en los próximos días. Escuchemos a Carlos Carpio, él es el director de finanzas de Petróleos Mexicanos.
Y cerramos en diciembre con un promedio de diciembre de 263,000 barriles de proceso, alcanzando picos de 320,000 barriles sostenidos durante 4 o 5 días. Tuvimos luego que hacer algún ajuste para... es parte de las pruebas de alcanzar la máxima producción. Nuestras expectativas, este año lo estamos haciendo, estamos procesando 300,000 barriles por día. Nuestra meta es este año llegar a los 320,000, que es lo que comentó el director.
Y de esta forma alcanzarían 1,500,000 de barriles de gasolinas, es decir, de petróleo refinado, en las refinerías de Pemex, incluido esto, Dos Bocas, por supuesto, y Deer Park en el estado de Texas, allá en Houston, Texas, en los Estados Unidos. Y ya que estamos hablando de Pemex, el director de la petrolera, Víctor Rodríguez, asegura que el tema de Cuba es, pues, un tema humanitario, básicamente, porque lo que les venden es muy poquito. Eso sí, dice, lo que se les vende, el régimen cubano ha sido muy formal y no les ha dejado de pagar.
¿Cuánto es lo que representa para nosotros las ventas a la isla? El año pasado fue menos del 1% de la producción de crudo. Y en términos de la venta que tenemos de petrolíferos, es de 0.1% de las ventas de Pemex. O sea, es muy, muy poquito. Lo hacemos por razones humanitarias, como dijo muy bien la presidenta, también por razones comerciales, es parte de nuestro comercio. Entonces, con ellos tenemos un muy buen intercambio. El contrato es abierto, es en función de sus necesidades, nos solicitan en función de nuestra disponibilidad.
Sin embargo, dice, en el mes de marzo comenzará ya la reducción fuerte de petróleo que se estará vendiendo al extranjero. Pemex le vende a más o menos 50 países, entre ellos Cuba, y como la producción va a ser totalmente para el mercado nacional, pues entonces a partir de marzo comenzarán a bajar estas ventas de petróleo al extranjero, de acuerdo a lo que informó Víctor Rodríguez. Y pues en lo que tiene que ver con Cuba, dice la presidenta Sheinbaum, hoy lo reitero, que mientras surten efecto las negociaciones a través de la vía diplomática para que no haya sanciones, para que no se le apliquen aranceles a México por venderle petróleo a Cuba, que mientras tanto van a estar enviando estos apoyos en enseres y alimentos para el pueblo cubano. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Muchas gracias, mi estimado Arturo García Caudillo.
Hasta el rato.
Hasta el rato, que estés muy bien. Gracias por la información. Hay participación de nuestra audiencia. Vamos a darle lectura. Muchas gracias por tomarse la molestia en escribirnos. Genaro Guadalupe dice, Inegi a modo o a la carta, gobernador. Acepté que Jalisco no anda del todo bien. Si el máximo mandatario de Jalisco no acepta la voluntad del pueblo, que no aprueba el tarifazo, estará condenando a MC a una derrota inminente al 2027, independientemente del plebiscito y referéndum. Saludos. Dice Felipe Lomelí, pero qué poca vergüenza las declaraciones del IMSS sobre que están al 99.9% de surtido de recetas. Cualquiera que haya ido en estos sexenios a consulta, saben que a diferencia de los anteriores, ahora solo dan recetas para medicinas que sí tienen surtido y no las dan para las que no tienen. Una verdad a medias es peor que una mentira por la intención del engaño. Hasta parece que pedimos caridad, siendo que pagamos por ese pésimo servicio. Rafael Robles, del caso del presunto incendiario me parece muy cómodo por parte del gobierno culpar a alguien que no se puede defender y que probablemente sea inimputable, y con eso darle carpetazo al asunto. De igual manera pasará con los asaltantes abatidos. Los culparán de todo lo posible y así darle solución a muchos delitos rezagados. Buenas tardes. ¿Sabías que hay una ley que permite borrar los antecedentes penales a personas juzgadas que han cumplido su condena? Y por otra parte, comete un delito quien hace pública la información personal de una persona ya juzgada, sentenciada y que ya cobró la libertad, Lucio Becerra Álvarez. Lucio, la primera, sí y no. Sí y no, porque, mire, ese es un tema incluso hasta interesante para abordarlo con los abogados. Lo que son los antecedentes o los delitos graves, en realidad se conservan, no se borran. Ciertamente hay algunos procesos, ¿no? Porque la propia Suprema Corte los cataloga como delitos graves, no graves, en fin, pero en el caso de los graves no quedan realmente borrados. Y aquí estamos hablando de, me imagino que usted lo está diciendo por el tema del diputado Almaguer, estamos hablando pues de un funcionario público, pero es un buen tema, me gusta inclusive para con la ley en la mano. Nos dicen también, mi nombre es Jesús Parra. Yo creo que los jovencitos de 25, 17, 30, 35 años están ansiosos porque arreglen los elevadores, ya que vieran que ellos son los que más los ocupan. Y las personas mayores de edad a veces están paradas en las puertas y ellos hasta entran corriendo y los hacen a un lado. Deberían de implementar algo para que esas personas que no lo ocupen caminen, o hacerles saber que el no caminar les produce enfermedades cardiovasculares. A ver si entienden y dejan los elevadores para las personas mayores. Nos dicen también por aquí, pasamos un buen miércoles, pero ya atorados en el tráfico. Qué triste perder más de una hora de mi vida de trayecto por la mañana al salir y por la tarde al regresar. Nos comparte Carlos Aguirre, que continúa con otro tema. Los elevadores del macro los usan los flojos de los jóvenes y gente que está bien. Hacen hasta fila por flojos. Los elevadores son para la gente con problemas de movilidad, por eso los descomponen. Totalmente de acuerdo, y me parece a lo mejor que ahí efectivamente debería pues de haber vigilancia, un filtro de decir, a ver, creo que aquí es para las personas que lo necesiten. Porque sí, me queda claro que hay gente que hace dagas, lo he visto por ejemplo también en elevadores que hay en plazas comerciales donde entran corriendo los escuincles, ¿no? Y hasta se ponen a brincar, o sea, cosas así pues, ¿no? Pero decir, a ver, un filtro de quién sí puede utilizar el elevador y quién no, sobre todo pues la gente que realmente pues lo requiere, lo necesita. Nos dicen, buenas noches, ojalá y ahora en el Mundial se esmeren en reparar los elevadores de la línea 3 y las escaleras eléctricas. Es una pena, señor gobernador, echarle ganas. Que tengas buenas noches, dulce sueño, les mando un fuerte abrazo, nos dice Juan Antonio García. Muchas gracias, don Juan Antonio, es usted muy amable. También por aquí nos dicen Carlos Hernández. Sin quitar la responsabilidad de las autoridades en la reparación de los elevadores en el Peribús, el uso indiscriminado por personas jóvenes y no tan jóvenes en perfecto estado de salud que los usa sin necesitarlo, también abona su deterioro más rápido. Bueno, pues ahí están entonces parte de sus mensajes. Vamos a hacer una pausa y volvemos con los deportes. ¿Será por eso?
Así son todos los americanos.
¿Será por eso que no me dejan salir? ¿Será por eso que me dan electrochocks? ¿Cómo estás, socio?
Muy bien, Meche, ¿y tú?
Pues aquí, mira, reflexionando de la vida y del amor.
Así es, me parece muy bien.
No, pues que sígueme la corriente tú.
No, 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 o sea, qué bueno.
Sígueme
que,
la corriente, bueno, sígueme eso. La corriente.
Bueno, no, mejor seguimos con la información deportiva, ¿te parece?
Me parece mejor.
Perfecto, muchas gracias, Meche. Bueno, pues qué le cuento, que hay un récord en el encuentro que se realizó esta tarde en la Serie de Béisbol del Caribe, aquí en el Parque Panamericano de Zapopan. 31 carreras se anotaron. Es el juego en la historia de la Serie del Caribe con más carreras registradas. Vámonos por partes y le comento que los campeones defensores, que son los Leones del Escogido de República Dominicana, pues batallaron, no la tuvieron nada fácil, batallaron ya en serio, pero al final consiguieron su tercera victoria en esta serie caribeña, Jalisco 2026, al vencer a unos aguerridos federales de Chiriquí de Panamá, que pelearon hasta el final, pero no pudieron evitar su tercer descalabro en el clásico del Caribe, al ser superados en la pizarra 16 carreras por 15, esto en el Parque Panamericano de Zapopan, en juego de más de 4 horas de duración y que estableció un récord de carreras anotadas con un total de 31. La anterior marca era de 28 y se registró en febrero de 1990 allá en Miami. Bueno, pues aquí por lo pronto ya Jalisco puede presumir que tiene el juego, en un juego de la Liga, de la Serie del Caribe, con más carreras, 31 en total. ¿Qué provoca la combinación de o este resultado que nos deja? Que a los Leones del Escogido, que son los favoritos y son los campeones defensores, están ya con el pie, ya aseguraron su pase a la siguiente fase. Mientras que los federales de Chiriquí de Panamá, pues quedan prácticamente eliminados. Mañana tienen otro juego que es ya el clave. Si pierden ese, pues ya imposible, ¿verdad? Que con 4 derrotas puedas aspirar a algo más. Entonces todavía tienen que esperar para mañana, pero ya está prácticamente con pie y medio fuera de la siguiente ronda. Y pinta ser para una jornada interesante porque pues está por arrancar el segundo duelo de la jornada del día de hoy, en este caso entre los mexicanos, los Tomateros de Culiacán y los Charros de Jalisco. Los Tomateros de Culiacán son México Verde y los Charros de Jalisco, el México Rojo. Entonces los dos ahí están también peleando las posibilidades de avanzar a la siguiente ronda y puede resultar una jornada interesante para la serie caribeña que se lleva a cabo en Zapopan. Y en las casas de apuesta, los Halcones Marinos de Seattle superan a los Patriotas de Nueva Inglaterra como favoritos para ganar el domingo el Super Bowl número 60 en el Levi's Stadium de Santa Clara, California. Y en relación al mismo tema, el ex quarterback de los Pats, Tom Brady, usted lo recuerda, aseguró que él solo quiere disfrutar el Super Domingo como un simple aficionado y que no apoya a New England, equipo con el que ganó 6 títulos de la NFL. Entonces llamó poderosamente la atención esta declaración de Tom Brady, porque fue 6 veces campeón o ganó el Super Bowl con los Patriotas, y ahora dice que él no quiere saber nada de ese equipo, o al menos que no está apoyándolos abiertamente. Y en las apuestas, el rival de los Patriotas, que es Halcones Marinos, también figuran como favoritos. Ya veremos el próximo domingo quién se lleva entonces el Super Bowl número 60. El Consejo Mundial de Boxeo declaró vacante el título de peso ligero que estaba en poder del estadounidense Shakur Stevenson, quien el pasado 31 de enero derrotó a Teófimo López y le arrebató la faja superligera de la Organización Mundial de Boxeo. El CMB indicó que en vistas de que Stevenson es campeón mundial superligero de la OMB y en consonancia con las nuevas regulaciones, declara entonces vacante su título mundial de peso ligero. Tenemos más del boxeo. Chispa Medina y Gatito Curiel tuvieron su primer careo de cara al combate que van a disputar el viernes. Escuchamos la nota de Martín Navarro. Adelante.
El boxeador jalisciense Cristian Medina se declara listo para el viernes exponer el título mundial gallo de la Organización Mundial de Boxeo ante el capitalino Adrián Gatito Curiel. Hoy se llevó a cabo la conferencia final y este jueves se celebrará la ceremonia de pesaje de la función que tendrá como sede el Domo del Code. El Chispa Medina dice estar ya solo a la espera de iniciar el combate.
Lo conozco, es un gran amigo y sé que va a venir muy preparado. Solamente ofrecerles una gran función y pelea a la afición de Guadalajara. Sí, ya está todo. Creo que solamente falta, pero que la preparación ya está completa, ya se hizo todo lo que se planeó, ya está hecho. Ya solamente falta pues demostrar que estamos listos en el pesaje y el día siguiente la pelea.
Notisistema, Martín Navarro Vázquez.
Y del boxeo nos vamos al fútbol, y es que el mediocampista mexico-americano Bet Vargas fue presentado oficialmente como refuerzo del Atlético de Madrid el día de hoy por el presidente del club, Enrique Cerezo, quien fue el encargado de darle la bienvenida, pero olvidó mencionar a Hugo Sánchez y confundió además el apellido de Raúl Jiménez con Raúl Rodríguez. No mencionó Hugo Sánchez. Hugo Sánchez consiguió su primer pichichi ahí con el Atlético de Madrid antes de pasar y hacer historia de la grande con el conjunto merengue. Pero vamos a escuchar lo que dijo el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.
Hoy recibimos en casa de todos los atléticos a Obed Vargas, un prometedor centrocampista mexicano que añade su nombre a otros compatriotas que defendieron el escudo del Atleti con orgullo, como Luis García, Raúl Rodríguez, Héctor Herrera o Javier Aguirre. Obed nació en Alaska hace 20 años y su crecimiento como jugador justifica y se identifica como uno de nuestros valores. Y se ha convertido en un jugador con mayor proyección de la competición, siendo elegido la última temporada como mejor jugador sub-22 de la liga estadounidense.
Jolines, pues que le faltó entonces nada más y nada menos que el macho mayor, ¿verdad? Hugo Sánchez, ahí consigue el primer pichichi allá en España. Y el presidente del Atlético o no le dieron el script, o no sabía, o no lo quiso mencionar, a lo mejor porque es archirrival precisamente del conjunto merengue. Obed Vargas firmó con el Atlético de Madrid hasta el 2030 y espera que su llegada a este equipo sea un paso más en sus aspiraciones por formar parte de la selección mexicana que participará en el Mundial de Fútbol de este año. En los cuartos de final de la Copa del Rey, la Real Sociedad venció 3-2 al Alavés en calidad de visitante y avanzó a las semifinales, donde su siguiente rival será el Barcelona, en tanto que el Athletic de Bilbao superó 2-1 al Valencia y también clasifica a la siguiente fase, donde su próximo rival será el ganador de la serie entre Betis y el Atlético de Madrid. El Manchester City derrotó 3-1 al Newcastle y clasificó a la final de la Copa de la Liga Inglesa con global de 5-1. Su rival en la definición del título será el Arsenal, que en la víspera eliminó al Chelsea por 4-2. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Abrimos ahora un espacio de comerciales y enseguida regresamos con más para usted aquí en Radio Metrópoli.
Gracias por su comunicación. Hay algunos otros mensajes que nos han llegado por acá. Vamos con ellos. Carmen Herrera Vázquez. Gracias, señora Herrera, por su comentario. Le agradezco enormemente. Se lo haré llegar a mi compañero Roberto Álvarez. Marta Millán dice, ojalá algún periodista le pregunte a Pablo Lemus por qué nunca hizo nada cuando estuvo 6 años en Zapopan y 3 años en Guadalajara como presidente municipal. No hizo nada contra las maquinitas y ahora le está pidiendo a los presidentes municipales que hagan algo. Alfredo Torres Manzano dice, tenemos 3 días sin agua en Tlaquepaque, zona centro, y habló al CIAPA y no contestan, y no avisaron que iba a haber corte de agua. José Torres comenta, menciona el gobernador que no pueden ser candidatos si tienen antecedentes criminales, pero yo le digo a Pablo Lemus, tampoco los que compran un carrusel de 2 millones y ponen que costó 20 millones. O sea, ¿que lo puso más caro entonces? Bueno, ahí su comentario. ¿Qué más tengo por aquí? A ver, déjame ver dónde me quedé. Dicen, a ver, aquí nos mandan, ¿qué es esto? Ok, un servicio social, ya. Es que estaba abriendo aquí la imagen, nos dicen, se necesitan donadores de sangre y plaquetas tipo O positivo. Se puede donar en cualquier clínica del IMSS previa cita y proporcionar los siguientes datos del paciente. Juan José Martínez Errejón. Juan José Martínez Errejón dice que para donación de plaquetas únicamente en centro médico, previa cita. Mire, creo que está como con algunos requisitos. Si usted puede, mejor comuníquese con Gustavo Martínez al siguiente teléfono para que le den la información o se la pueden mandar con este cuadrito. Si alguien la quiere, igual yo la comparto aquí por el WhatsApp. Pero el teléfono para mayor información, repetimos, para donadores de sangre y plaquetas es el 3314-6670-22, 3314-6670-22. Carlos Hernández dice, buenas noches, sin quitar la responsabilidad de las autoridades en la reparación de los elevadores en el Peribús, el uso indiscriminado por personas jóvenes y no tan jóvenes en perfecto estado de salud, que los usan sin necesitarlo, también abona su deterioro más rápido. ¿Por qué de veras no cuidamos el mobiliario de la ciudad? ¿Porque no es mío? ¿Como a mí no me costó? No, sí nos cuesta con los impuestos. Sí nos cuesta con los impuestos. Entonces, digo, y se trata, es nuestra casa común. Pero bueno, hay gente que no lo entiende así. Nos dicen, buenas noches, ¿qué presidente de la República Mexicana? Porque tiene mucha humanidad con Cuba. Ella es candil de la calle y oscuridad de su casa. ¿Qué les pregunté a los padres de los niños del cáncer? Soy la señora Mari Luna. ¿Qué les preguntó, señora Mari Luna? Bueno, a ver, nos dicen, el uso de los elevadores es un tema que va más allá de la edad o la capacidad física. Todos, sin importar la edad, tenemos el derecho de usarlo, ya que todos contribuimos a su mantenimiento a través de nuestros impuestos. En lugar de restringir el uso a ciertos grupos, deberíamos enfocarnos en fomentar una cultura de respeto y cuidado hacia los bienes públicos. Es importante educar a las nuevas generaciones sobre la importancia de cuidar y respetar lo que es de todos, y también a los adultos hacer ejemplos de ese comportamiento. No se trata de quién usa el elevador, sino de cómo lo usamos y lo cuidamos. Si todos ponemos de nuestra parte, podemos tener un entorno más amable y funcional para todos. Vamos a cuidar lo que es nuestro, es lo que nos dice Liz. Sí, Liz, estoy de acuerdo con usted. El tema es, pues, de que lamentablemente sí creo que de alguna manera se requiere un filtro. Porque a lo mejor si va un chico solo, no pasa nada. Pero si va en bola, ¡ay! Son bien valientes. En bola todos son muy valientes. Entonces es ahí donde podría haber una figura de autoridad que decía, bájenle a su... desgarríate un par de rayitas porque no van a entrar en bola y mucho menos aventando y no permitiendo que las personas que puedan requerir más el elevador que ustedes, pues lo hagan. A ver, nos dicen, qué buena rola la que cantaste de Caifanes. Don José Luis Nuño, nombre, ¿cantar? ¿Cuál cantar, don José Luis? Hágame la buena. Hágame la buena. Aquí nomás canta Pablito. Es el único buen cantante que hay. Bueno, le mando un abrazo, señor Nuño, gracias. Nos dice, en la mañana fui al centro y en Plaza de Armas estaba un stand del Ejército Mexicano haciendo promoción para las carreras universitarias militares y también una mesa de vacunación para la enfermedad de hoy. Olvidé el nombre de las manchitas, sarampión. Y querían vacunar a todas las personas de cualquier edad, hasta mayores de 65 años. Creo que esto es un error, pues las personas adultas mayores y con inmunodepresión las van a exacerbar la enfermedad, dice Lulu V. A ver, esto ya lo... ya pasé esto del... Sí, perdón, lo de que faltaba agua en Tlaquepaque Centro, esto ya lo pasé. Mi nombre es Carlos Navarro. ¿Cómo es posible que una persona con antecedentes penales haga más por el pueblo de Jalisco que el mismo gobernador? Saludos. También, don Justino, gracias a usted, pues ahí está el servicio social, esperando que haya personas que puedan atender a esta solicitud de donadores de sangre y plaquetas tipo O positivo. A ver, aquí tengo una llamada más, dice Anónimo. En calle Brillante y Tenería, Guadalajara, están asaltando con mano armada y en motos y las autoridades no hacen nada. Anónimo. ¿Ya hizo usted su reporte? Le pregunto, pues, porque cuando afirma que las autoridades no están haciendo nada, no sé si es que usted ya hizo el reporte o algunas otras personas, si no lo hayan atendido, Si tuviera el reporte, mándenoslo. Si no, hagan el reporte también los vecinos, la gente de la zona, que hagan el reporte. Lo pueden hacer, por ejemplo, también a través del WhatsApp, de este número de, vaya, ahora sí, de WhatsApp, que es de Guadalajara y Zapopan al mismo tiempo. Voy hasta la Ciudad de México. Ya no tengo, a ver, nada más déjame ver, ya no tengo ningún pendiente acá. Vámonos ahora sí hasta la Ciudad de México con mi compañero Arturo García Caudillo. El gobierno de México dice, Arturo, que no explota a los médicos cubanos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. No que no los explote, dice, para empezar, la presidenta Claudia Sheinbaum, que a ellos se les paga directamente, cosa que pues todos sabemos que no es así, porque de hecho la contratación no es directamente con el Ministerio de Salud de Cuba, sino con una empresa que es dependiente del Ministerio de Salud, encargada específicamente de los contratos. Los gobiernos contratan a través de esta empresa, le pagan a esta empresa, y luego esta empresa les da su salario muy raquítico a los médicos cubanos que trabajan en este caso particular en México, y que creo que son ya más de 3,000 los que están trabajando. El gobierno cubano se queda con algo así como el 80% del salario que deberían de vengar los trabajadores de la salud en México, van más o menos entre 5,000 o 6,000 pesos aproximadamente diarios, y bueno, y algunos ganan un poco más, pero ese dinero, repito, el 80% se lo queda el gobierno cubano. El hecho es que dice la presidenta Claudia Sheinbaum que sí se les paga, y que pues es mentir eso de que son explotados, aunque pues esta especie, esta situación pues es sabida en todo el mundo, y el tema ha escalado a niveles de demandas a nivel internacional. Pero escuchemos justamente a la presidenta Claudia Sheinbaum.
También hay contratos que se tienen de México a Cuba. Sí. Los médicos cubanos que están en México se les paga a los médicos cubanos. Porque luego dicen que están explotados, ¿no? Se les paga lo que se les debe pagar. Y vienen a México porque hacen falta en México. Se compran algunos medicamentos, se compró vacunas y se paga. Pues son contratos, como se tienen contratos con muchos otros países del mundo. Y también como se da ayuda humanitaria a todo el mundo. Nosotros apoyamos los incendios de California.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum, porque pues seguía defendiendo el tema del petróleo que se le vende a Cuba, que pues bueno, sigue siendo... A mí me sigue pareciendo muy extraño que digan que sí paga, porque pues en el sexenio de Peña Nieto hubo necesidad de condonarles la deuda precisamente por la venta de petróleo, petróleo que nunca pagaron. Pero bueno, si dicen que están pagando, pues habrá que creerles. Y lo mismo ocurre en el caso de los médicos cubanos, que insisto, se supone que ellos, a ellos les paga el gobierno cubano, no les paga el gobierno mexicano. El gobierno mexicano le paga al gobierno cubano a través de esta empresa que decía, Servicios Médicos Cubanos, creo que se llama, y los médicos que radican en México pues cobran una cantidad mínima, solamente les garantizan, y eso sí es el gobierno mexicano, les garantiza la estancia, el hospedaje, y por ahí algo de transporte aparentemente. Reporte, Mercedes.
Gracias por el mismo, y nada más te pregunto rápidamente sobre cómo va el tema de la reforma laboral. Arturo.
Sí, bueno, de acuerdo al secretario del Trabajo, Marat Bolaños, que hoy estuvo en el Senado de la República, es muy probable que ya la próxima semana esté llevándose al Pleno, bueno, primero a comisiones y después al Pleno, esta reforma que es constitucional y que seguramente estará también siendo ya votada y aprobada por la mayoría en el Pleno. El asunto es que también dice el secretario del Trabajo que el consenso que ha alcanzado es muy grande, y que esas voces que vienen de algunos sindicatos que reclaman que no van a dar 2 días de descanso a los trabajadores y que solamente es una simulación,
pues eso no es cierto. Vamos a escuchar a Marat Bolaño.
Queremos que haya también cierta flexibilidad a favor de los trabajadores, que sean las personas trabajadoras las que definan, en acuerdo, por supuesto, con los trabajadores, con los empleadores, pues que puedan también definirse cómo va a ser su jornada de trabajo. Entonces, nuevamente, esto pues tiene un amplio respaldo, y sabemos también que van a constatarse los beneficios muy prontamente de esta reducción de trabajo. Lo que estamos haciendo, es devolverle a los trabajadores este tiempo para que ellos hagan lo que más les convenga con el mismo.
Dice que se podrían, de acuerdo a los trabajadores con los patrones, para que entonces tengan 2 días de descanso a la semana, o si ellos deciden trabajar un poco de más horas, pero que al final de cuentas sean 40 solamente. Ya decisión de ellos si trabajan 7 o trabajan 6 horas y las definen con el patrón para poder descansar 2 días o 1 día, dependiendo de lo que ellos quieran. Reporte, Mercedes.
Arturo, muchísimas gracias. Que estés muy bien. Descansa. Buenas noches.
Hasta mañana.
Y lo mismo, ya sabe, deseo para usted un buen descanso, un sueño reparador. Gracias por su escucha. Gracias por este día. Que tenga entonces un feliz descanso. Hasta mañana. Muy buenas noches.